Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Haremos nuestra oración de hoy sobre la solemnidad que mañana tendremos la alegría de celebrar, la solemnidad de la Santísima Trinidad, intentando, como siempre, tener alguna mayor luz de este misterio, el más importante, el primero de todos, el que fundamenta a todos los demás. Esto que decía Santa Catalina de Siena, que es como un mar profundo, quien se mete a bucear en ese mar nunca queda defraudado, sino que siempre se sacia, pero al saciarse le surgen ansias mayores, y así hasta que culmina, llena el alma de ansia inmensa en el encuentro definitivo. Tu Trinidad eterna eres como un mar profundo, en el que cuanto más busco, más encuentro, y cuanto más encuentro, más te busco. Tú sacias el alma de una manera, en cierto sentido, insaciable, ya que siempre queda con hambre y apetito, deseando con avidez que tu luz nos haga ver la luz que eres tú misma. Pues tenemos además en este año la ayuda de la Carta del Padre, de la Carta de este mes de junio, que pues nos mete en un aspecto de este mar en el que nunca pues tendremos la capacidad de agotarlo, que es la misma realidad de Dios. Y quizá recordamos cómo el Padre cita al Papa Benedicto XVI y nos da una primera idea para meternos a bucear en este mar cuando nos dice que el Dios de la Biblia no es una especie de mónada encerrada en sí misma y satisfecha de su propia autosuficiencia, sino que es vida que quiere comunicarse, es apertura, es relación. A veces podemos tener un poco el complejo de decir, qué rara revelación, ¿no? ¿No sería mucho más sencillo habernos quedado con el simple hecho de ser monoteístas, de afirmar como los musulmanes y como los judíos tan solo un Dios, un único Dios, y nos quitamos de problemas y de esta situación que a veces nos cuesta trabajo incluso explicar o entender, y que la vemos como muy distante o como muy ajena a lo mejor a nuestras propias pues, capacidades de reflexión? Y leía lo que le ocurrió a un sacerdote católico que fue a Tierra Santa. Dice aquí el relato que cerca de la tumba de Abraham, en Tierra Santa, sucedió lo siguiente. Un sacerdote que había ido en peregrinación se hizo conducir a la mezquita musulmana. Sabemos el gran problema de Jerusalén es que las tres religiones monoteístas la reclaman como su ciudad santa y por lo tanto pues no hay manera de ponerse de acuerdo. Pues fue este sacerdote de la mezquita y entabló amistad con el almuezín, supongo que es el encargado ahí de la mezquita o el que dirige las oraciones. Y este último comenzó un discurso religioso, diciendo, nosotros los musulmanes somos los verdaderos descendientes de Abraham, que fue el primer musulmán. Pues sí, se saben herederos de este hombre que inicia el pueblo de elección. El sacerdote católico, para no contrariarlo, agregó simplemente, Cierto, Abraham fue uno de los más grandes genios religiosos. Instauró la fe en un solo Dios. Por eso lo veneramos aquí en su tumba, también nosotros los cristianos. Pero no es justo, respondió el almohecín, porque vosotros habéis alterado la fe en un solo Dios con la profesión de la Trinidad. Al llegar a este punto, los que verdaderamente veneramos a Abraham somos solamente nosotros. Ustedes han deformado la fe en el único Dios con la profesión de la Trinidad. En las disputas religiosas con los musulmanes que se realizaron a través de los siglos surgieron argumentos semejantes. La respuesta cristiana es siempre la del primer artículo de nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios. Evidentemente no es fácil explicar con palabras la existencia de las tres personas en absoluta unidad divina. Se trata del misterio fundamental que, como profesamos, supera toda inteligencia creada, tanto humana como divina. Entonces, ¿por qué nos lo reveló Dios? ¿Cuál fue el motivo? Pues porque es un gran enriquecimiento del concepto de Dios cuando nos dice, como recuerda aquí el Papa, Dios no es una mónada encerrada en sí misma y satisfecha de su propia autosuficiencia, sino que en sí mismo es vida. Es vida que quiere comunicarse, es apertura, es relación. No solo porque podríamos decir hubiera sido un Dios bueno que quiere comunicar eso, sino que Él es así en su misma realidad interior, íntima. Pues este es lo que nosotros estamos invitados a considerar, como nos dice el Padre. La Iglesia nos invita a considerar el misterio de la naturaleza íntima del Dios único. Este Dios que nos habla de relación, un ser vital, un Dios, pero que no hubiera creado nada, sería un Dios amor. Es un Dios amor. Esta revelación de la Trinidad nos manifiesta el rostro de Dios, uno en esencia y trino en personas. Dios es amor, amor Padre, amor Hijo y amor Espíritu Santo. Pues entonces nosotros podemos empezar a hacer pues estas realidades, como dice Santa Catalina de Siena, de bucear y comprender una cosa, que la realidad de la Trinidad no es un misterio que se quede en Dios en sí, sino que me está hablando de algo que para mí es importantísimo, es absolutamente fundamental, que es mi fin. Yo estoy destinado a la unión de la Trinidad, yo voy para allá, yo tengo que estar siempre inmerso en la realidad del amor trinitario, o del amor en general, porque todo amor procede de esa fuente. No puedo perder de vista mi fin. Sabemos, pues eso, que en la historia de la enseñanza moral de la Iglesia se tiene esa cumbre de explicación de la moral, que es la Suma Teológica. Y la Suma Teológica, que explica la moral en la segunda parte, empieza precisamente por el fin, por la consideración de la bienaventuranza. ¿Cuál es el fin del hombre? La felicidad de la bienaventuranza, o sea, la felicidad de la contemplación de la Trinidad, la felicidad de que esa contemplación lo asuma a él en la vida trinitaria. Y entonces, como se tiene perfectamente claro el fin, pues se tienen que tener claros los pasos que conducen al fin. Pero cuando empieza la contrarreforma y se hace pues preciso que, no sé, como que se cierren filas en torno a la disciplina de la Iglesia, empiezan a aparecer los manuales de moral que no consideran el tratado del fin, que no hablan del fin, y que por lo tanto empiezan hablando pues sencillamente, por ejemplo, eso de los actos humanos, de la conciencia, de la ley. Y como dicen, ¿y dónde está el fin? O sea, ¿y para qué todo esto? ¿por qué voy yo a tener esta actitud o esta conducta? ¿Dónde queda mi dirección fundamental? Y entonces, pues, efectivamente se puede caer en un legalismo, en que se confunda la moral con, podríamos decir, con el código de derecho canónico, con unas leyes que simplemente dependen de la voluntad del legislador, pero que no tienen en el fondo que ver con mi felicidad, con mi bienaventuranza. Por eso, en la fiesta de mañana nos vuelve a centrar la mirada y decir, oye, no pierdas de vista tu fin. Tu fin es el amor trinitario. Tú eres imagen de Dios. No te salgas de esa realidad porque es la que fundamenta todo, porque así es Dios. No eres musulmán. Como decía aquel sacerdote, don Javier Guerra, que vino aquí, que es experto en... Manuel Guerra, experto en sectas, estudia las religiones. Dice que él iba y le gustaba ir a las, oír las homilías de las misas dominicales, y pues iba de una iglesia a otra oyendo homilías para ver qué, por dónde iba la predicación. Y decía que él tristemente se daba cuenta de que muchas veces los sacerdotes en las homilías no hablaban del Dios cristiano, hablaban del Dios judío, del Dios musulmán. Pero es que el Dios cristiano es muchísimo más rico, es infinitamente más rico que la mera concepción de una mónada, o sea, de una realidad única, como si fuera un punto, aislado, solitario, una mónada encerrada en sí misma y satisfecha de su propia autosuficiencia, sino que es vida que quiere comunicarse. Quizá por eso podemos nosotros, pues, decir, no sé si correcta o incorrectamente, pero que tiene mucho sentido la creación, y sobre todo la creación de seres espirituales, de ángeles y de hombres, porque esa vida que quiere comunicarse, pues se comunica máximamente en seres que son como él, y que por lo tanto yo, cuando no estoy metido en la órbita del amor, me dejo de parecer a Dios, cuando me encierro en mí mismo, cuando soy egoísta, cuando no tengo entrañas de misericordia, cuando en definitiva no estoy en comunión o en relación, empezando con el mismo Dios y continuando con aquellos que son imagen de Dios. A veces la gente dice, bueno, pues, no sé, el otro día me decían una persona que había dicho, yo, no sé, tengo muchísimas ganas de tener una mascota. Yo decía, ¿y por qué quieres tener una mascota? Pues porque quiero como manifestarle a alguien mi cariño. Pues qué triste que necesites una mascota, porque no estás hecho para amar mascotas, para un perrito, un gatito, un conejito, porque no son imagen de Dios. Tienes que amar a las personas que son imagen de Dios, empezando por las personas divinas y siguiendo por las personas humanas, que son las que tienes más a tu alcance, llamando también a las personas angélicas, teniendo relación con el mundo de los ángeles, porque eres una realidad abierta. Si te cierras, pues te haces mónada y por lo tanto no eres imagen de Dios. Pues nos habla de nuestro fin, la bienaventuranza, y cuando tengo claro mi fin, de cómo encaminar mis pasos a ese fin. Por eso, pues, se habla de, pues, eso de que la contrarreforma y el cerrar filas y la moral de obligación, pues, como que deformó la moral cristiana, y nosotros podemos haber a lo mejor tenido una concepción de la moral así, como pura obligación, cuando lo único que quiere la moral es desplegar nuestro ser para que se dirija hacia su fin, y por lo tanto para que responda a su verdad, a la verdad de su naturaleza. Pues cuánto nos dice la solemnidad de la Santísima Trinidad, cómo nos ayudan estas palabras que nos recoge aquí el Padre. Dice el Padre cómo en el Antiguo Testamento ya Dios se mostró como un Dios compasivo y misericordioso. solamente se revelará de modo pleno en Jesucristo, en el Nuevo Testamento. San Juan, el discípulo amado del Señor, que reclinó su cabeza sobre el pecho del Maestro en la última cena, ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo, que la identidad más profunda de Dios se resume en una sola palabra: amor. Deus caritas est. Dios es amor. Y como demostración diáfana, nos envió a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito. Nosotros podríamos haber dicho esto, o podría San Juan haber dicho Deus caritas est, si no hubiera sido revelada la Trinidad. Pues no, porque no conoceríamos que en su esencia Dios es amor trino, amor Padre, amor Hijo, amor Espíritu Santo. Y tenemos que tener, pues, eso como tristeza, que aquellas otras dos grandes religiones monoteístas no tengan esta plenitud de revelación, no puedan como comprender pues con profundidad el misterio de Dios, y por lo tanto no saber exactamente hasta qué grado podemos ser imagen de Dios. Pues tenemos la dicha nosotros de conocer este misterio, y por eso lo alabamos, y estos tres días estamos diciendo Tibi Laus, Tibi Gloria, Tibi Gratiarum Actio, in secula seculorum, o Beata Trinitas. Y yo la alabo y la glorifico y le doy gracias, pues por la bienaventurada Trinidad. Eso, la Trinidad es bienaventurada porque es feliz precisamente porque ama. El Padre ama sin límite a su Hijo, el Hijo recibe el amor del Padre y le corresponde. Y es tan infinito ese amor entre el Padre y el Hijo que es el amor sustancial, el amor que se hace persona. La bienaventurada Trinidad, la dichosísima Trinidad. Pues un misterio, un mar. No alcanzaremos a comprenderlo, tendremos que ser elevados por el Lumen Gloriae para poder contemplar este prodigio de amor sin límite. Y yo comprenderé, como decíamos, que así tiene que ser también mi existencia, que soy imagen de ese amor trino y que, sin embargo, puedo cerrarme a la relación de amor. Y entonces empezar a complicar todo y perder mi fin. Entonces nuestro Padre en Forja tiene algunos puntos muy, muy bonitos, muy profundos sobre la Santísima Trinidad. Dice el número 122: Señor, que nada me preocupe fuera de tu gloria, que sienta tu presencia de continuo, que ame al Padre, que te desee a ti, mi Jesús, en una permanente comunión, que el Espíritu Santo me encienda. Pues que nada me preocupe fuera de tu gloria. ¿En qué pienso? ¿En qué estoy? Pues estate en lo esencial, no te vayas a quedar en las cosas circunstanciales, porque lo esencial es la Trinidad y lo que de ahí se deriva, como nos recuerda también en esta carta, se deriva la Eucaristía y se deriva el Sagrado Corazón, no son más que manifestaciones del amor trinitario. Pues que nada me preocupe fuera de tu gloria, que nada me preocupe fuera de que yo esté también metido en ese flujo de amor trinitario, que no me pierda los goces de esta presencia trinitaria en mi alma, que aprenda a saborear como los goces que me regala cada persona separadamente. Dios es mi Padre, dice el número 2 de Forja. Si lo meditas, no saldrás de esta consoladora consideración. Jesús es mi amigo entrañable, otro mediterráneo, que me quiere con toda la divina locura de su corazón. El Espíritu Santo es mi consolador, que me guía en el andar de todo mi camino. Piénsalo bien, tú eres de Dios y Dios es tuyo. Nosotros podemos decir, tienes como ideas magníficas de Dios, impresionantemente maravillosas. Pues, si tienes ideas así, pues de todos modos estás quedándote corto. Porque es mucho más de lo que te puedes tú imaginar. Y es mucho más de lo que puedes soñar incluso en el deseo que tiene de llevarte a su intimidad. Por eso nos recomienda aquí San José María, piénsalo bien, piénsalo bien, piénsalo bien. Tú eres de Dios y Dios es tuyo. Es decir, tú eres de Dios, tú estás en la intimidad de la Trinidad. Ese es tu lugar. No rebajes tu mirada a cualquier cosa vana, útil de esta tierra, que no son sino, pues eso, como el polvo del caminar de Dios. No te vas a quedar con el polvo de la sandalia de Dios cuando puedes quedarte con Dios. Tú eres de Dios y Dios es tuyo. Las riquezas de la divinidad te pertenecen, son para ti. Y dice, bueno, métete en la contemplación del mar profundo, bucea. No pierdas de vista, pues, esa divinidad que sacia tu alma, porque es, pues, el bien infinito. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, la oración contemplativa es una relación de alianza establecida por Dios en el fondo de nuestro ser. Una relación de alianza. Como dices, eres mío, yo soy tuyo. Hemos hecho una alianza de pertenencia, de mutua pertenencia. Es una oportunidad para decirle, bueno, quiero ser plenamente tuyo, no quiero perderme en tonterías, ayúdame a comprenderte siempre como mi fin. Que no te pierda de vista, que encamine hacia ti mis pasos, que no te pierda por nada. Has querido establecer conmigo esta relación de alianza sin tener yo absolutamente ningún mérito, soy una miseria, no tengo ningún derecho, vengo de la nada, de la ausencia de realidad, y tú me has querido hacer uno contigo, sin meterme ahí en el flujo de amor de las personas divinas. Estamos pues llamados a la comunión. En la comunión, la Santísima Trinidad conforma al hombre, imagen de Dios, a su semejanza. Pues estamos en una solemnidad que, como recuerda el Padre, es síntesis. Tiene un carácter sintético. Se realizan todos los misterios salvíficos en estas tres solemnidades que celebraremos en los próximos días. Se nos presentan como manifestaciones del amor de Dios por los hombres. En realidad, pues, podríamos decir en cierto sentido, la más importante de todas es la de mañana, porque es el misterio de Dios en sí mismo. Después se desplegará en realidades que nos vuelven a dejar verdaderamente asombrados del proyecto del amor de Dios. No, es que piénsalos mucho, piensa mucho. Piénsalos bien, dice Forja, piénsalo bien. Piénsalo bien, no sea superficial. Por algo me lo revelaste, Señor. Por algo, pues, como que todo tu proyecto fue hablarme del Padre. Tú eres de Dios. Tú eres de Dios. No solo como una pertenencia extrínseca de Dios, sino como algo que forma parte de Él. Y Dios es tuyo. Y eso es lo que sucede también con todas las personas humanas. Todos estamos llamados a la contemplación de la Trinidad. Y quizá por eso, pues, nos surja tanto el apostolado, hacerles ver a las gentes que no se pierdan en tonterías, aunque les parezcan sumamente importantes. No sé, ahora estamos verdaderamente agobiados por una propaganda que aparece en todas partes de las campañas políticas. Ya decimos, ya no quiero volver a ver a este señor que me lo ponen en cada esquina. Ya no quiero perderme en cosas que no tienen prácticamente ninguna importancia, aunque parezcan a veces tan importantes. Yo estoy precisamente para ser testigo de estos bienes infinitos, de estos bienes eternos. El Padre nos da muchas otras pistas, como, no sé, dice, por ejemplo, que una manera muy buena que podemos aprovechar estas fiestas es relacionar la misa con la Trinidad, por ejemplo. Es una manera de recarga espiritual el santo sacrificio que nos impulse a mantener una intimidad más habitual y confiada con la Santísima Trinidad. La misa es una acción trinitaria. Nos dice de una costumbre de nuestro Padre, que cuando entro en el oratorio no me da ningún reparo decir al Señor, Jesús, te amo, y alabo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que están presentes en la Sagrada Eucaristía junto a la humanidad santísima de Jesucristo. Porque donde se haya una persona divina se encuentra necesariamente la Santísima Trinidad. Ah, qué bueno que yo pueda decir, ¿por qué no relacionas la Eucaristía esta semana con la Trinidad? Y efectivamente adoras a Jesús y le dices que lo amas en su presencia sacramental. Y después alaba también al Padre y al Espíritu Santo que están ahí junto a Jesús, absolutamente de modo inseparable en esa unidad indisoluble de las tres personas. Y entonces, pues, verdaderamente estaré sin olvidar mi fin, sin tener esta consideración de que es lo que dirige mis pasos en una única dirección, en un único sentido. Pues piénsalo bien, la maravilla de Dios. El agradecimiento que debemos de tener por la revelación de la Trinidad. Ya nos puede, pues, mover a compasión ese almohadín que decía, es que yo soy el verdaderamente hijo de Abraham. Pues ustedes han deformado el monoteísmo cuando profesan la Trinidad. Pues no deformamos el monoteísmo, seguimos siendo absolutamente monoteístas. Pero nos abre un panorama maravilloso esta revelación sobre la esencia de Dios, sobre el modo propio de ser de Dios. Pues piénsalo bien, tú eres de Dios, este dogma te afecta personalísimamente. Ha comenzado ya tu bienaventuranza porque Dios te habita, porque lo tienes, Dios es tuyo, es tu riqueza, es tu pertenencia, vive en tu alma, estás habitado por la Trinidad. Puedes repetir en tu vida ese flujo de amor trinitario y te llenarás entonces de gozo al comprobar, pues, las maravillas del proyecto de Dios. Pues nuestro Padre dice, encuentra a la Trinidad en la Eucaristía. De ahí podemos decir, pues encuentra a María en la Eucaristía y encuentra a María en la Trinidad. Encuéntrala como en templo de la Trinidad, encuentra en esa presencia del Santísimo Sacramento, encuentra también en el misterio del corazón sacratísimo de Jesús. Pues que ella nos obtenga de Dios abundantes gracias para que quizá en estas, no sé, dos semanas, que tendremos además la alegría de vivir la octava del Corpus con las exposiciones diarias, pues nuestra vida interior se reconduzca en esa dirección de su verdadero fin. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos y inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.